Hola, ¿cómo les va? Soy Santiago. Este es un audio simplemente introductorio a la actividad que les ha preparado el profe Cedriani sobre la alegoría de la caverna, en la cual quiero simplemente poner en contexto un poco la obra platónica y para que ustedes entiendan, digamos, de quién y de qué se está hablando en dicha alegoría. Platón, seguramente el nombre le suena, lo han tenido, no sé, en alguna filosofía en el secundario. Platón es el nombre de la filosofía. Es raro haber pasado por alguna instancia, digamos, de discusión filosófica en algún curso o de algún programa en la televisión, lo que sea, sin haber escuchado el nombre de Platón. Platón, un filósofo, uno de los máximos exponentes de la filosofía griega antigua, por lo menos sabemos que vivió Platón entre el 2400 y tantos y el 2300, más o menos 50, se suele decir, más o menos 70 años de su vida, del 2420 al 2350 antes de Cristo, ¿no? Usamos siempre esa cronología, ¿no? que nos legó digamos, uno de los emperadores romanos, en el cual se puso el año cero como el año, digamos, que la religión cristiana establece el nacimiento de Jesucristo. Luego toda la civilización occidental y luego todo el mundo, bien o mal, adoptó esa clasificación para ordenarnos cronológicamente, digámoslo así. En esa cronología, Platón vive mucho tiempo antes, digamos, del año cero, por lo tanto, los años se descuentan desde antes de Cristo, digamos, el 2420 al 2370, digamos, los años se van descontando hacia el cero. Platón fue, digamos, uno de los primeros filósofos que enfrenta o que va, digamos, a empezar a provocar una disputa muy grande con otras formas de hacer filosofía de la época que los sofistas, digamos, como esos maestros educadores fundamentalmente en el arte de la retórica, le decían, que enseñaban, digamos, por las calles y a los adinerados de la polis griega, sobre filosofía, sobre argumentación, sobre discusión política o poética, ¿no? Y bueno, muchos de los sofistas se jactaban, por ejemplo, de que podían dar todas las razones para que uno creyera en A y luego, a la tarde, todas las razones para que uno dejara de creer en A. Y eran muy buenos en eso, ciertamente. Platón va a representar, digamos, va a ser una parte fundamental de un movimiento que va a discutir y a disputar, digamos, ese papel de la filosofía como un arte, digamos, de persuasión, digamos, ¿no? Como si fuera un arte solamente de persuasión, porque él partía, digamos, o va a partir de ciertos supuestos o principios que nombra muy bien el profe Cedriani, entre los cuales se encuentra, digamos, su famosa teoría de las ideas. Es decir, que hay un ámbito, digamos, donde habitan ideas perfectas, ideas, digamos, que nuestras almas, como parte de la mitología griega, ¿no? Todos tenemos un alma, por lo menos los considerados en esa época seres humanos, que no es poca cosa. Todos teníamos un alma, y esa alma era inmortal, y esa alma conocía, digamos, en su viaje hacia el Hades, conocía o pasaba, digamos, un poco la vista, digamos así, por las formas perfectas, ¿no? Y luego cuando esas almas volvían a otro cuerpo, tenían una memoria vaga de esas memorias perfectas. Por eso podemos pensar, decía Platón, en ciertos conceptos o ideas universales absolutamente perfectas y buenas, ¿no? Pero luego, claro, nos encontramos con una realidad material, la nuestra, imperfecta, degradada, etcétera, etcétera. Al que le suene, digamos, algo de esto que estoy diciendo parecido a la teología cristiana, bueno, es exactamente así. La teología cristiana luego, digamos, con Plotino y demás, o sea, hacia adelante, cuando se va formando el corpus, digamos, doctrinario del cristianismo, se toma, digamos, de la matriz platónica la mayor parte, digamos, de su teoría de las almas, ¿no? Salvo que ahora las almas, en vez de reencarnar, digamos, ¿no? Por lo que se llamaba la teoría de la palingenesia platónica, en vez de reencarnar, las almas habitaban directamente en un ámbito ultraterreno por toda la eternidad. Es decir, cada uno iba a vivir una vida eterna. Dentro de la creencia griega, las almas, digamos, no eran o para las almas no era un dato el cuerpo, o sea, los cuerpos eran simplemente pasajes, por lo tanto, mi conciencia individual no valía nada en definitiva, lo que valía, digamos, era la ocupación en el alma, ¿no? Por eso toda la filosofía platónica y también aristotélica va a estar ocupada, digamos, en cultivar, digamos, o mejorar el alma para que cada vez, digamos, vaya mejorando su percepción de esas ideas perfectas y por lo tanto en la siguiente instancia, en la siguiente vida, la práctica de esa alma terrena sea mejor que lo que fue anteriormente. Es como un proceso infinito educativo de las almas. Pero lo que Platón, digamos, rechaza también, ¿no? Es esta idea de los que se conocían también como los filósofos presocráticos, ¿no? Se suele hablar de esa partición ahí, ¿no? Probablemente se han escuchado nombres como Tales, Heráclito, Anaximandro, ¿no? Todos nombres vinculados a cierta forma de hacer filosofía que se preguntaba por los orígenes de las cosas, ¿no? Por los orígenes del mundo. Y los filósofos de la naturaleza encontraban, digamos, justamente en la physis, en la naturaleza, los fundamentos últimos de la existencia, ¿no? Para Heráclito era el fuego que surgía de una lucha, de una batalla eterna, digamos, entre los opuestos, entre el día y la noche, entre el calor y el frío, ¿no? Para Tales, por ejemplo, digamos, el origen de todo, ¿no? Estaba en el agua, ¿no? En la humedad, ¿no? Todos los objetos del mundo son húmedos, por lo tanto, allí habría un objeto. Pero lo interesante, más allá de las respuestas que daban, eran la forma de la pregunta, ¿no? Por eso vuelta, la pregunta filosófica, la pregunta que intenta ir hasta las últimas consecuencias. Platón se va a diferenciar, como digo, de todos ellos, y va a proponer un nuevo, digamos, marco filosófico para pensar, una nueva ontología, ¿no? Ontología es una palabra muy importante para la filosofía, ¿no? Que es básicamente el estudio del ser, ¿no? O el discurso sobre el ser, ¿no? Una nueva ontología, digamos, dar una ontología significa dar, en cierta forma, las pautas de cómo son las cosas en el mundo y cómo deben ser las cosas en el mundo. Es muy importante y puede ser muy beneficioso y muy perjudicial también definir una ontología. Si yo defino cómo las cosas son en el mundo, ¿no? Ejerce un poder bastante importante luego para definir qué, digamos, debe existir en ese mundo y qué no debe existir en ese mundo, ¿no? Eso es una tensión, digamos, que habita en todas las filosofías y en todas las políticas, digámoslo así. Las ontologías tienen esa virtud de generar este tipo de problemas. En definitiva, Platón, en esa tradición, digamos, que va a disputar las filosofías tanto de estos filósofos de la naturaleza como las filosofías sofistas, va a proponer, digamos, un nuevo marco ontológico, ¿no? Una nueva propuesta, digamos, realmente radical en sentido de cambiante para su época, de cómo, digamos, debía seguirse el camino del pensamiento para mejorar las almas y para el, ¿no? Platón nunca escribe en su nombre, pero lo va a hacer en todos los diálogos platónicos que conocemos, que son muchos, y que tienen una, ustedes podrán ver, digamos, en el texto que tienen para leer, tienen una forma de escribir especial, digamos, particular. Son diálogos platónicos porque, en primer lugar, el que dialoga, como digo, nunca es Platón. Platón aparece por ahí alguna vez incluso muy como actor de segunda línea. El actor principal siempre va a ser Sócrates. Sócrates, el maestro de Platón, que nunca escribió nada, digamos, era un filósofo de la palabra, no de la escritura. Sócrates era la gran figura, fue la gran figura de la filosofía griega, digamos, antigua. Hay un pre-Sócrates y un post-Sócrates para la filosofía. Sócrates iba por las calles de la ciudad, digamos, discutiendo, ¿no? Con aquellos en búsqueda, digamos, de estas ideas perfectas o de la mejor forma de pensar lo perfecto, lo bello, lo bueno, lo valiente, etcétera, etcétera. Sócrates se encargaba de ir por toda la ciudad, ¿no? Buscando al que decía ser el más valiente, ¿no? O al que decía ser el más justo, o al que decía saber lo que era lo más justo, lo más valiente, lo más bello, etcétera, etcétera. Y empezaba a preguntar, ¿no? Le preguntaba a ver sobre él desde distintos ángulos, ¿no? Eso que él creía que era lo más justo. Todos los diálogos platónicos siguen más o menos la misma secuencia, ¿no? Sócrates empieza a preguntar, verán que el lenguaje es muy, muy de la, salvo algún diálogo en particular, como por ejemplo el Gorgias, donde sí hay, digamos, un intercambio más intenso con Sócrates. El resto de los diálogos llega a un cierto punto donde los interlocutores responden todo por Zeus, Sócrates, claro que tienes razón, increíble Sócrates, no lo había visto desde esa perspectiva, maravilloso Sócrates, no lo había pensado así. Bueno, digo, llega un punto en el cual los interlocutores que son interpelados por Sócrates, ¿no? Ya se quedan sin argumentos, por lo tanto pasan a ser receptores de su discurso, una capacidad discursiva extraordinaria. O sea, seguir los diálogos platónicos en términos de cómo se construye una discusión argumentativa es fabuloso, ¿no? Fabuloso para aquel que le interese pensar, digamos, cómo se construye un argumento y una discusión, ¿no? Y cómo se desarma un argumento. Después, digo, Platón y Sócrates van a ser discutidos y disputados, digamos, también por la forma en que organizaban, digamos, el diálogo, cómo preparaban la trampa, digámoslo así, para que todos pisaran el palito y perdieran la discusión, ¿no? La ironía socrática, digamos, le va a decir Nietzsche a Sócrates, ¿no? En definitiva, digo, entonces Sócrates andaba por ahí buscando, ¿no? Y preguntando qué pasaba, digamos, o qué sabían realmente los que decían saber. Y llega un punto en donde Sócrates, ¿no? Extrañado, porque un amigo viene y le dice: Mira, Sócrates, vos sabés que fui a hablar con el oráculo de Delfos, que era como si fuera, digamos, el ámbito donde uno iba a preguntar a los dioses, había, digamos, ahí una relación, era como como si fuera, digamos, hoy una iglesia, ¿no? O un ámbito donde hay gente que tiene el teléfono, digamos, de los que están arriba o abajo, y te traducen más o menos lo que estarían pensando. Y uno de los amigos de Sócrates fue y le dijo: Mira, Sócrates, vos sabés que yo fui y le pregunté allá al oráculo quién era la persona más sabia de Atenas, y me dijo que eras vos. ¿Cómo yo? Le dijo Sócrates. Si yo no sé nada, dice. ¿No? Bueno, entonces Sócrates empieza este ejercicio de la pregunta por toda la ciudad, intentando saber por qué el oráculo decía semejante cosa, porque Sócrates realmente le estaba convencido de no tener ninguna certeza absoluta sobre lo que él sabía o sobre lo que él discutía, ¿no? Al contrario, él tenía dudas, ¿no? Entonces iba y preguntaba y preguntaba y preguntaba. Y en un momento Sócrates, digamos, se da cuenta, ¿no? Enuncia esa famosa frase: solo sé que no sé nada. ¿Cómo puedo ser el más sabio si solo sé que no sé nada? Se da cuenta, en definitiva, que su sabiduría radica, digamos, ¿no? En la admisión de su ignorancia. Porque es esa admisión de ignorancia la que le da la posibilidad, digamos, de seguir aprendiendo, la posibilidad de no quedarse con nada definitivo, porque si uno se queda con algo definitivo en un ámbito imperfecto, como la vida humana, un ámbito, digamos, de oscuridades y de sombras y de doxas y de opiniones, ¿no? Como es el ámbito de la vida humana, uno siempre queda, digamos, o va a quedar atado a errores o a parcializaciones de la verdad, ¿no? O a formas que cortan, digamos, el camino al conocimiento, ¿no? Por lo tanto, esa afirmación del solo sé que no sé nada, ¿no? Esa famosa frase de Sócrates, es un principio de la filosofía, es un principio de ignorancia, ¿no? Que faculta y habilita la posibilidad misma del conocer. Es un acto de humildad ante el desconocimiento. No conocemos absolutamente y definitivamente nada, está diciendo Sócrates, ¿no? Pero lo que sí podemos hacer es admitirlo y seguir preguntando y seguir aprendiendo. Por eso la filosofía, ¿no?, se la conoce como el filos sophos, el amor a la sabiduría. No amor a la sabiduría del que lo sabe todo, ¿no? Del que se leyó todo y que tiene todas las respuestas, ¿no? Y que va a un programa de televisión, qué sé yo, y contesta todo lo que le preguntan de forma extraordinaria, ¿no? El amor a la sabiduría es el amor a un conocimiento que se sabe que no se va a alcanzar. Pero así todo se decide, ¿no?, que la pregunta vale la pena, que seguir aprendiendo incluso de la propia ignorancia es el camino real para el conocimiento que tenemos los seres humanos, ¿no? Entonces, hay en esa idea de sabiduría, digamos, griega y platónica y socrática, una idea de que, digamos, los seres humanos, ¿no?, no llegamos a saber, a completar ningún saber en realidad, ¿no? Muy distinto muchas veces de los saberes dogmáticos, de los saberes que parten de principios absolutos, que dicen, vení, yo te voy a explicar cómo es la verdad, ¿no? Vení, yo te voy a decir cómo es la verdad del mundo, ¿no? Hay muchos saberes entre nosotros, teológicos, jurídicos, políticos, existenciales, económicos, que te dicen, bueno, la verdad de la economía es que, por ejemplo, el ser humano es un ser por naturaleza egoísta y por lo tanto lo que debe hacer en la distribución de los recursos es intentar acaparar la mayor parte para sí, porque esa es la verdad del universo, así está escrito el universo, ¿no? No, digamos, en términos de la filosofía, digamos, y sus principios, ¿no?, no hay ningún elemento que permita definir absolutamente nada. Lo que tenemos son preguntas en todo caso. Esto se opone radicalmente a la idea de doxa, la filosofía, el amor a la sabiduría, en términos, como lo estoy diciendo y como lo define Platón en un libro muy bello que se llama El Banquete, que es una discusión sobre el amor y sobre las relaciones amorosas, muy recomendable, una lectura muy posible de hacer, digo, para cualquiera de ustedes. Es un diálogo muy bello que expone, digamos, de una forma muy, muy linda y muy interesante algunas ideas sobre el amor y sobre algunos mitos en relación al amor y las relaciones amorosas, que está, me parece que está muy interesante y les puede ser muy, muy beneficioso leerlo. Pero digo que esa filosofía, ese filósofo, se opone radicalmente a la doxa. La doxa, el ámbito de la doxa, es el ámbito de la opinión, ¿no? Es el ámbito que Platón rechaza absolutamente, porque es el ámbito, digamos, de lo meramente individual, así como esto que por ahí señalábamos la otra vez, ¿no? Bueno, entonces, esta es mi opinión y vos tenés la tuya. No, digamos, el problema, digamos, de la opinión, dice Platón, y como habrán visto, digamos, en la alegoría, o como van a ver en la alegoría de la caverna, depende de lo que hayan hecho primero, digamos, con los audios, o con la lectura, lo que van a ver, digamos, en esa alegoría, que la doxa, cuando Platón habla de doxa y de opinión y del conocimiento, digamos, de creencia, ¿no?, la doxa nunca es una emergencia del sujeto. Es decir, no es que yo tengo mi opinión. Platón nos muestra en esa alegoría, 2400 años atrás, ¿no? sumémosle, perdón, son 2400, perdón, el 490 o el 400, sí, dije mal al principio, ahora que lo estoy pensando, se me fueron los números, eran 400, digamos, del 420 al 350, le agregué el 2000, era el 420 al 350 antes de Cristo. Digo, hace 2500 años, Platón, ¿no?, ya nos estaba planteando que la opinión de los sujetos, la opinión de aquel, digamos, que afirma decir esta es mi opinión, es una opinión construida por un sistema de creencias. El esclavo, los esclavos ahí atados y mirando siempre las mismas imágenes, construye su opinión y su creencia en base a lo que el mundo se le representa. La representación del mundo nunca depende enteramente del sujeto. Siempre hay fuerzas operando, ¿no?, para que la creencia de los sujetos siga una cosa o la otra. Esa doxa, dice Platón, tiende a oscurecer, ¿no?, a opacar la posibilidad de un conocimiento más real, de un conocimiento más ajustado a argumentos, más ajustado a formas que exceden a la opinión individual de los sujetos, ¿no? Y ese es un camino justamente que debe vencer las opiniones, ¿no? Eso de esta es mi opinión, vos tenés la tuya, yo tengo la mía. Pero si nos quedamos con eso, no hay verdad posible, no hay posibilidad de avanzar en una construcción, digamos, sobre lo que sea que estén hablando, sobre el derecho, sobre la política, sobre la economía, sobre la vida, sobre lo que sea, ¿no? Entonces, el ámbito de la doxa, aquellos que se quedan, les gusta quedarse en la doxa, Platón les va a llamar filodoxos, ¿no?, los amantes de la opinión, ¿sí? Si quieren, digamos, pueden usar ese término para descalificar, ¿no? No, no lo hagan, pero si lo quieren hacer, decir, bueno, anda vos, filodoxo o filodoxa, ¿no? Como amante de la opinión, como que les gusta quedarse, digamos, en ese ámbito de penumbra y de oscuridad. Porque hay un miedo también en salir de la opinión, hay un miedo, digamos, ¿no?, que ya lo vamos a ver después con Kant, en salir de esos lugares, en cierta forma, cómodos que tiene la opinión. Bueno, yo opino, listo, tomo lo que dijo quien me hablaba en la televisión o en la radio o lo que me dijeron mis padres y ya está, me quedo con eso, esa es la verdad del mundo y se acabó. El proceso de construcción, digamos, de otro marco de verdad supone o supondría, digamos, necesariamente exponer esos argumentos que me da el de la televisión o el de las noticias o el del radio o mis padres, exponerlo a un proceso de validación, ¿no? Y eso, digamos, requiere ciertas aptitudes, digamos, y ciertas cierto marco de posibilidades también, ¿no? Sócrates, como yo les cuento en el audio de Badiou, Sócrates en definitiva lo que logra con sus preguntas es que lo condenen a muerte. Hay un libro muy famoso también de Platón que se llama La Apología de Sócrates, que es el relato del juicio que le hacen a Sócrates, que lo llevan ante la asamblea, digamos, del juicio en Grecia, en la polis ateniense, y esa polis lo enjuicia y lo acusa fundamentalmente, ¿no?, de la juventud y de proponer falsos dioses, ¿no? Bueno, lo que va quedando en claro, digamos, a medida que avanza el juicio, es que a Sócrates se lo acusa de haber instalado, digamos, el ansia de la pregunta, el ansia, digamos, del cuestionamiento a las doxas dominantes de la época, ¿no?, y poner ciertamente en ridículo a estos filodoxos, ¿no? Y eso es imperdonable, eso lógicamente fue imperdonable para la época y para algunos sujetos de poder de la polis ateniense. Lo que va a determinar, digamos, la condena a muerte de Sócrates, que decide, digamos, aceptar, ¿no?, a pesar de que incluso le ofrecieron alguna salida. Él desea ser un hombre respetuoso de las leyes, acepta, digamos, su condena y se toma la, ¿no?, y muere acompañado de sus amigos, entre ellos Platón. Platón va a continuar, digamos, escribiendo en boca de Sócrates Y uno de sus diálogos posteriores a la apología que les decía recién, al banquete y a muchos otros, es justamente la República, que es de donde nosotros tomamos el capítulo de la alegoría de la caverna. En esa República, que es un texto de los que se conoce como de madurez del pensamiento platónico, Platón ya va dejando un poco de lado las teorías socráticas y va a empezar a exponer las suyas propias. Es un texto aproximadamente del año 390, según dicen los especialistas, digamos, en la datación de las obras. Dicen que es una obra que tiene una primera versión en el 390 a.C. y una última versión hacia el 370 a.C., ¿no? Un tiempo, unos 20 años, en el cual Platón fue corrigiendo y modificando esta obra. La República es una obra que en realidad tiene o debería tener el nombre de Politeia, ¿no? Que es la forma griega de llamar a un espacio político. Pasa que dicen, digamos, quienes tradujeron, digamos, luego por República este texto, que no hay, digamos, en el idioma latino nuestro una palabra que encierre, digamos, o que englobe ese término politeia, también como lo hace el propio término griego. Por lo tanto, la traducción que más se le parecería sería el de república, ¿no? En esa República, lo que Platón va a discutir, va a pensar, es decir, bueno, ¿cómo haríamos, digamos, acá en la Tierra un orden político, ¿no? Lo más parecido posible a las ideas perfectas, a estas formas ideales de la justicia, del bien, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces se va a proponer durante todo el diálogo, ¿no?, de intentar organizar, ¿no?, idealmente a los sujetos, digamos, a las distintas estamentos de los sujetos, en función de sus capacidades, en función de sus aptitudes, ¿no?, en un sistema político ideal, digámoslo así, ¿no? Un sistema político en el cual, digamos, de acuerdo a las aptitudes, a la educación que cada cual reciba, se adquieren determinadas funciones en esa polis que debe funcionar como un organismo, ¿no? De hecho, la polis en sí misma era una unidad geográfica, política y económica muy particular, muy especial. Era justamente un organismo vivo prácticamente, ¿no? Funcionaba como una comunidad total, ¿no?, en la cual cada uno debía tener su función, su papel, sea esclavo, sea mujer, sea ciudadano, ¿no? Pero lo que hace Platón en la República es repasar, ¿no?, cómo debería ser una organización real de algo ideal, ¿sí? Entonces va a ir proponiendo distintos registros educativos para aquellos que ocupen, digamos, los lugares del trabajo, los lugares de la guerra, los lugares de la dirigencia, etcétera, etcétera. Un texto que hay que entenderlo en el marco, como decíamos, o como señalaba por ahí en el texto de Badiou, en el marco, digamos, de la época en la cual se escribe, ¿no? Estamos hablando del 390 a.C., una época, digamos, asignada por sus propias limitaciones, como cualquier época, por otro lado. Ahí Platón, digamos, propone una serie de experimentos mentales, que son las alegorías de la línea, la alegoría de la caverna, son mecanismos de representación, representacionales, simbólicos, que intentan explicar, ¿no?, a través de un relato, a través de una forma, digamos, de la acción humana, intentan explicar cosas que es muy difícil explicarlas con una sola palabra. Es muy difícil explicar todo lo que quiere decir la alegoría de la caverna con un concepto, con una idea, digamos, absoluta, o con otro tipo de mecanismo, digamos, ¿no? La alegoría era un recurso literario, filosófico y argumentativo muy interesante en esta etapa, como en cualquier etapa, para decir algo, para intentar representar algo, ¿no?, que es muy difícil de transmitir de otra forma, ¿sí? Todos usamos en algún momento alegorías, nuestros padres usan alegorías muchas veces para explicarnos, ¿no?, algo, sobre todo los los que tengan niños o niñas pequeñas me van a entender, ¿no? Entonces, bueno, intentamos por ahí explicarles a nuestras niñas, a nuestros niños, algo del funcionamiento del mundo o de cómo son las cosas que nos preguntan, haciendo referencia a, digamos, a una serie de elementos que podamos entender juntos. Bueno, la alegoría tiene la misma función. La alegoría no es una representación de algo real o realmente existente, pero se refiere o se busca referir a cosas realmente existentes, ¿no? Entonces, esa alegoría, la alegoría de la caverna y la alegoría de la línea, como ustedes la están leyendo, escuchando, lo que intenta representar, digo, esta alegoría, un acto educativo, ¿no? Ese acto educativo intenta poner en evidencia ciertas formas del conocer, ciertas discusiones que hay que dar sobre el conocimiento que ya tenemos del mundo y que el mundo nos ofrece, ¿no? Un conocimiento que es un conocimiento siempre opaco, en el sentido que nunca es del todo claro, que nunca sabemos bien de dónde viene y que tenemos que tener siempre claro, ¿sí?, que es parte de un sistema de doxa, ¿no? Nosotros no, y lo dice bien el profe Cedriani, nosotros no queremos llegar al filósofo rey. Lo que queremos hacer es hacer juntos un acto crítico en relación al conocimiento que ya tenemos del mundo. Ese es el acto educativo propio de la filosofía, la crítica en el sentido no del criticón o la criticona del cine o de la política o del cafetín, sino la crítica en el sentido de poner en crisis el conocimiento que ya tenemos de las cosas, ¿sí? Y pensar qué no estamos viendo, qué nos perdimos, qué ha quedado, digamos, opaco justamente y por qué en todo caso. Bueno, pensaba hacer algo mucho más breve, pero se me extendió un poco. Que anden muy bien.